Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Federico Quevedo, estamos bien.
Pues me alegro mucho. Pedazo de programa que tenemos hoy.
Todos los días.
Bueno, ¿verdad? Siempre, la verdad. Es que nuestros oyentes tienen, ya les hemos acostumbrado a tal nivel que el día que no lo tengamos, no sé qué vamos a hacer.
La invitada de hoy la tenemos que invitar a comer en nuestro sitio.
Sí,
en lugar,
es verdad.
La tenemos que invitar a comer
la tenemos que enviar.
En nuestro club. Es que tenemos un club en un restaurante que al lado que invitamos, nos gusta, invitamos a comer.
¿Cómo se llama
amigos.
Nuestro restaurante?
Lua, se llama Lua.
Lua es nuestro.
No creo
es
que suena publicidad, rincón. Pero ahí estamos y tenemos que invitar a Paca.
Pues Paca. Ya te vienes
ya
a comer con nosotros.
Ya se sabe más que Paca.
Ya has dicho el nombre ese.
Paca.
Sauquillo.
Sauquillo. Nada menos. Oye, yo con Paca Sauquillo es que cada vez que la veo, claro, es que empieza a echárseme encima la historia, la mejor historia de este país, dicho sea de paso. La historia de los que combatían y combatíamos una serie de cosas injustas. Y Paca, desde luego, es que a mí me representa tantas cosas que es que me...
De verdad. Te defendí. O sea, que fui abogada tuya.
Me defendiste en el Tribunal de Orden Público, nada menos.
Claro, fíjate, te defendí. O sea, que sí.
No, y gratis, como te recordé el otro día, y me defendiste gratis. Bueno, entonces es que nos queda más remedio.
Es que... No, entonces es que no cobrábamos. Los que defendíamos ante el Tribunal de Orden Público, no cobrábamos.
Es verdad.
Y en laboral no cobrábamos y sacábamos algo.
No me acuerdo en cuál follón estaba yo metido. Yo creo
era
que...
un libro que habías
era
hecho.
Libro,
¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí.
¿Qué habrías hecho?
Está metido en cosas raras.
Sí, seguro que era un libro, no sería otra cosa.
No, era libro.
No, yo creo que le defendí un libro que se metía con la historia, la dictadura y tal, y entonces se pasaba.
Se pasaba, dice.
Según el Tribunal de Público, te pasabas.
Paca, nos hemos quedado cortos en la crítica a todos aquellos años de ignominia.
Bueno, yo creo que no es que nos...
Cortos nos
quedamos cortos, porque aunque yo siempre digo la frase y la dicen otros... Pues es verdad que el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. O sea que gracias a tu libro, gracias a más libros, gracias a manifestaciones. O sea, yo creo que no. Yo creo que nos quedamos cortos justo después. O sea, yo creo que la transición empieza prácticamente en los años 70. O sea, no cuando dices, sino mucho antes. Pero cuando llegan las primeras elecciones, que ya tanto a los ayuntamientos, que yo creo que se cometieron algunos errores, porque todos los dirigentes de las asociaciones de vecinos se presentaron de concejales, uh-huh. Con lo cual quedó aquello un poco así, luego ha habido que remontarlo. Y yo creo que a partir de la Constitución, pues hay con esta idea de que, en fin, que no había que hacer esa ruptura que algunos decíamos que había que hacer, pues la memoria, por ejemplo, democrática, que luego yo he tenido que defender aquí en Madrid, claro, defender una memoria muchos años después de una democracia es más complicado. O sea, yo creo que en ese momento teníamos que haber dicho, sí, queremos democracia y por lo tanto la Constitución es estupenda, pero aquí hay que reconocer todos los que han fallecido y están todavía en las fosas y hay que darnos un plazo para sacarles. O sea, tenía la memoria, yo creo que ahí sí nos quedamos cortos.
Pues 50 años después vamos a hacer un tribunal de memoria.
Bueno, ya, si me parece estupendo. Es mejor hacer, es mejor tarde que no hacerlo.
Que nunca.
Exactamente.
Más vale tarde que nunca,
dice el refrán. Exactamente, no me salía la frase. Más tarde, más vale tarde que nunca. Pero ahí yo creo que sí, pero es mejor haberlo hecho enseguida.
Ya.
Porque enseguida, primero, pues era de justicia. Uh-huh. Y segundo, pues nos hubieran sufrido... No hubiéramos tenido que esperar a los nietos, a los hijos que nos vengan a recordar. Bueno, pues mire usted, yo quiero recuperar a mi abuelo o a mi tío abuelo. Yo creo que eso había que haberlo hecho entonces. La justificación, que yo no sé si tenemos mucha justificación los de esa generación, pero la justificación pues es que queríamos que hubiera democracia y queríamos que salieran los presos de la cárcel, en fin, y la memoria la queríamos un poco descansar, pero yo creo que no debíamos de haberla descansado.
Yo creo que yo hablaría muchos años de aquellos años, la verdad te digo, lo que pasa es que estamos en una vida trepidante ahora.
Lo estábamos comentando antes. Fuera
hoy es un día complicado, es un día muy complicado.
Sí, hoy estamos esperando a ver qué nos
estamos
dice.
Estamos esperando a ver si morimos o nos dejan vivir un poco.
Sí,
bueno, yo...
El día de la liberación.
Nada más que eso. Entonces, yo, a ver, a Paca, primero hay que recordar que ahora es presidenta del PSOE madrileño.
PSOE Madrid.
Sí. Nada más y nada menos.
Sí.
Que eso no sé si es bueno o malo. ¿Eso es bueno o malo? Perdona, Paca.
Pues mira, yo me intenté oponerme, para qué quiero decirlo aquí, aunque estemos en una radio pública, intenté oponerme porque por la edad que tengo y porque no quería mucho más meterme en más problemas. pero me presionó bastante el actual secretario ministro de Transición, Óscar López. Uh-huh. No, es necesario que tal y cual, personas de tu generación, que estáis con la cabeza todavía, como siempre, no bien, sino como siempre, pues es necesario, tal. Bueno, entonces al final dije que sí. Y mira, lo que me está suponiendo es que veo que hay mucha gente del partido, fundamentalmente en el Partido Socialista Madrileño, que siempre ha sido un partido complicado, que están encantados. Y luego lo que sí que es verdad es que estoy viviendo una etapa de mi vida muy, muy especial, que no pensaba que la iba a vivir. A mí me están llamando de colegios para que vaya a explicar a los chicos cómo Ajá. era la época de la transición y cómo era mi vida. Yo me imagino que esto no es tanto por ser presidente de la PSM, sino más bien por los podcast y por la serie. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que hay muchos padres que me dicen, oye, quiero sacarme una foto contigo para enseñársela a mi hija que te quiere ver, porque, bueno, todo eso yo no me lo esperaba, la verdad.
Eres famosa con la serie de los abogados.
Sí, la serie, claro.
Y yo no me esperaba, la verdad, es eso.
Ya eras famosa, pero ahora te has hecho más famosa todavía.
Pues mira, yo creo que soy famosa a partir de la serie, porque a partir de la Hombre, serie no. es cuando quieren hacerse la gente fotos y los chicos que les abren. Antes yo creo que, no sé, no. Bueno, entonces eso está siendo un fenómeno curioso, lo cual... Es complicado, porque ir a hablar a unos chicos de 17 años ahora, el otro día fui a mi colegio, ¿no? Al colegio de Loreto, que está en la calle Príncipe Vergara, que es un colegio, pues, de clase media, en donde fue chocante que una chica de ese colegio perteneciera a lo que tú dices de esa época, a la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, y que me presentase por esa organización en el 79. Bueno, pero fui a ver, a hablarles, te resulta complicado, porque yo creo que hablar, una persona de mi edad, que yo tengo 81 años, hablar sobre lo que ha sido su historia, su vida y cómo era la España que ella vivió, a unos chicos de 17 años, que no tiene nada que ver la España de hoy con la España de los años 60, que fue cuando estaba yo en el colegio, no es fácil, porque te tienes que intentar meter en su cabeza, explicarle cosas que no entiende, cosas a lo mejor tan simples como que ahora no hay servicio militar. Bueno, no sé si lo vamos a tener que volver a poner, espero que no.
Espero que no venga con el kit
digital. Los alemanes lo están debatiendo, como sabes.
Eso es lo que me preocupa, y cuando ves la, como se dice ese refrán, las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar. Bueno, pues yo espero que no, sinceramente no, creo que no, y además yo pelearía porque no, porque creo que ha sido muy positivo el que no haya servicio militar, como es muy positivo que no tuviéramos que hacer, como yo tuve que hacer, el servicio
social,
para sacarme el carnet de conducir. Pero es difícil ponerte en la cabeza de esos chicos, por eso no tienen servicio. Tienen democracia, cuando hablan de la libertad de expresión, pues es verdad que puede haber problemas, que se estén persiguiendo a algunas personas. Bueno, ahora mismo hay una querella del emérito contra
Revilla,
por un tema de libertad de expresión. Bueno, vamos, totalmente libertad de expresión, aunque diga las cosas que diga. Entonces, explicarles eso a los jóvenes resulta complicado, porque además, claro, tú eres su abuela.
Pero tú tienes que decirles que cuando tú tenías su edad,
sí,
20 años, para tú poder salir al extranjero, claro, tenías que pedir permiso a tus padres o a tu marido o a quien, no, claro, sé a quién, sí, pero a quien, no,
bueno,
a tu tutor, a quien fuese.
Claro, es que no
tenías que pedir permiso.
Claro,
no podías, no te daban el pasaporte porque eras mujer, nada más que por eso.
Yo a la edad de los chicos que estoy hablando, pues efectivamente, no era mayor de edad hasta los 25.
Eso
a
es.
Ser
que te casases.
Casarse o me metiese monja. O sea, que pasaba de padre, hombre, a marido, licencia marital, hombre.
Todo iba peor, Dios, todo iba peor.
También hombre. Sí, todo eso se lo explico. Bueno, y luego ya una vez que me casé y empecé a ejercer, pues no me podía defender, porque necesitaba la autorización de mi marido para hasta comprar una lavadora, cualquier cosa, necesitaba la autorización de mi marido. Incluso se paró un juicio, fíjate, Fernando, tú que te conocías esa zona, yo llevaba la remodelación de todo Vallecas, que ayudé a remodelar, pues un poco la película de... Me hace gracia, porque la película del 47, esa tan famosa que se ha hecho de Barcelona,
¿sí?,
del autobús... Pues palomeras bajas, palomeras altas, el Cerro del Tío Pío,
claro,
era una historia era parecida,
eso.
Yo lo hablé con el director y dije, pues mira, podíamos haberlo hecho aquí en Madrid, parecida a esa película. Bueno, estamos todavía a tiempo, si hay alguien que quiere poner dinero, que no es fácil hacer cine, y está dispuesto a grabarlo.
O Gullian, seguro que Gullian, eso y un canal de televisión.
Bueno, pues...
Gullian creo que no.
Pues es positivo, pero claro, el problema es que yo me acuerdo que pararon el juicio, yo tenía la defendía toda la calle. contra un plan parcial que había en Palomeras. Y el juez pues me paró el juicio porque me dijo, la ley de enjuiciamiento civil entonces decía que para ser conciliar necesitaba un hombre bueno. Y me dijo, usted es una mujer buena, jajaja. Y en este momento eso sería perseguible.
Sí, sí, claro.
Bueno, yo no lo tomé como tal, yo me indigné, porque tuve que parar aquello para llamar a un procurador para que viniese a solucionar. O bueno, detalles tan absurdos como el otro día contaba yo con la Almeida y con Carmena, pues como el catedrático de canónico en segundo derecho de la Universidad Complutense, pues cuando explicó los impedimentos matrimoniales, nos expulsó a yo era delegada de curso, nos expulsó a las chicas porque no podíamos oír los impedimentos matrimoniales. Bueno, imagínate que, primero lo absurdo, porque claro, cuando entramos en la clase se montó una
juega total. Sí.
Y luego era, pues eso, el que no pudieras tener hijo. En fin, lo que son los cuatro impedimentos canónicos, absurdo. Bueno, pues es verdad. O sea, yo intento explicarles a los chicos que la España de entonces era una España gris, una España que no había derechos, aunque que siempre que hablamos de esto, Cristina dice, ah, pero también lo pasamos bien. Hombre, por supuesto que lo pasamos bien y mal. O sea, era de todo, pero no podíamos ser personas porque no podíamos actuar en libertad y éramos como los pájaros metidos en una jaula. Y todo eso explicárselo es complicado.
Oye,
pero bueno,
¿y ahora
cada
qué?
Época es cada época.
¿Y ahora qué? Ahora, pues mira, quiero decir, ahora tú eres presidenta del PSOE de Madrid.
Exactamente.
El PSOE de Madrid es una organización que yo conozco muy bien, que es complicada, complicadísima.
Pues sí, porque somos
el PSOE
muchos.
Ahora mismo es complicadísimo, dicho sea de paso, porque tiene.
Bueno, yo creo que es complicada la sociedad, la situación de la sociedad
pero
general.
Vamos al PSOE, no
nos echen la culpa únicamente al Partido Socialista, no, porque mira que es complicado con los otros partidos, lejos, por lo que estamos viendo.
Lejos de mi ánimo, nada de eso. Si lo único que estoy diciendo es, oye, yo milité contigo en una cosa que se llamaba Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
Exactamente, contra la OTAN.
Y hablábamos de desarme.
Sí.
Yo sigo hablando de desarme, Paquita.
Bueno, yo creo que
el PSOE habla. Bueno, no habla de rearme porque no le gusta la palabra rearme al presidente.
Pero es muy positivo que.
Pero estamos en rearme. Estamos en una situación muy mala. ¿Qué hacemos?
Vamos a ver, Fernando. Mira, yo fui el MPDL, que es lo que tú te refieres, que sigue existiendo como organización pacifista. La montamos y tú estabas ahí. Yo creo que tú estás en la carta fundadora.
Yo creo que todavía estoy.
Estabas todavía en la carta fundadora.
No pago cuotas porque nadie me las pasa, pero no sé.
Estabas en la carta fundadora que estaba, pues, Carmen Díaz de Rivera, me acuerdo, Fernando Morán. Bueno, había un montón de gente, todos muy conocidos, y estábamos en contra, montando un movimiento pacifista y en contra de la OTAN, y yo participé activamente en las marchas contra Torrejón, ¿eh? O sea, me acuerdo que caminábamos contra
yo a tu lado.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me impresiona, porque yo el otro día lo comentaba y es verdad, yo seguía mucho la doctrina de Olof Palme, que el pobrecillo fue asesinado en las calles de Suecia, sí. Y no estuvo claro quién lo había asesinado, pero bueno, él tenía la política esa de la teoría de la disuasión y de la cooperación compartida, de la política de cooperar compartidamente entre las dos potencias. Pero claro, ahora en este momento, 50 años después, me gustaría saber qué piensan, pero ya estoy viendo lo que están pensando los suecos y los finlandeses y los noruegos y los alemanes, sobre todo los que tienen frontera, están asustados y están diciendo, oiga, ahora de seguridad compartida de Olof Palme, ¿con quién compartimos la seguridad? Aquí hay que ver quién nos apoya dentro de Europa. Bueno, y ese es el problema. O sea, yo creo que ha cambiado. Entonces, lo que yo sí que creo es que habría que hacer un discurso no de rearme, sino un discurso de que hay que hacer la paz. ¿Y cómo se hace la paz? Pues es verdad que es difícil, ¿eh? Cuando hay un matón o dos matones que tenemos en este momento y tienes que decir, oiga, a mí no me asedie, que yo me quiero defender y voy a ver cómo.
¿Dejan en el suelo de decir la palabra Trump? Porque no, yo no se la oigo al presidente.
El presidente
cuando
no
hablamos
sé.
De culpables, a mí Trump Putin me parece un gran culpable.
No, yo creo que es culpabilísimo, ¿eh?
Hombre, ¿eh? No, pues es que
creo que él y Putin, o sea, hombre, en este momento.
Putin ya se sabe, ¿no? De Putin ya no hay
pero
dudas.
Pero Trump también. O sea, Trump también. Clarísimamente. Y más, vamos a ver qué nos dice esta noche y estos días, porque cada día nos dice una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Una vez va contra las personas homosexuales, otra vez va contra las mujeres, otra vez va contra los inmigrantes, otra vez va que si va a poner los aranceles, que si va a... Bueno, yo creo que Europa, te lo digo, Fernando, que de cuando tú y yo estábamos montando el movimiento pacifista, yo creo que hay que seguir montándolo, pero fíjate que el movimiento pacifista que estaba formado fundamentalmente en Europa, que fue lo que nosotros seguimos, por los verdes pacifistas alemanes, que claro, es que en aquel momento había euromisiles de una parte de Europa a la otra parte de Europa, Ahora no sabemos si todos los euromisiles van a venir hacia Europa.
De los dos lados, ¿eh? Que
de un lado y del otro. Sí.
Entonces yo ahí creo que ahora la palabra rearme a mí no me gusta porque... a mí me ha parecido bien lo que ha dicho Pedro, aunque tú no estés de acuerdo.
Pedro,
el presidente.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo totalmente?
Primero que diga que no hay que tocar el estado de bienestar, porque yo creo que esto ha sido una conquista europea y una conquista española, uh-huh. de los cuatro pilares del bienestar, la salud, la educación, lo que son los servicios sociales, que es la dependencia, la pensión, que eso no se puede tocar. Porque si tocamos eso, entonces el rearme viene interno, y con razón, ¿eh? Porque uh-huh. la gente lo que quiere es las conquistas, no echar para atrás.
Que no,
yo creo que
no,
eso no se puede tocar. Y a mí eso me parece bien que lo haya dicho. Porque si luego no lo cumple... Otra cosa es... Entonces dice, bueno, ¿y dónde saca el dinero para defenderlo? Uh-huh. Bueno, pues habrá que sacarlos, ¿eh? Yo creo que no es un problema de un solo país, yo creo que hay que plantearse que es un tema comunitario de los 27, pero en fin, o en todo caso de los 26 si hay uno que no quiere, pero o sea, Hungría está en otro lado, pero hay que sacarlo para defenderlo. Fíjate que una de las cosas que puede ocurrir y que la gente le está dando miedo es que haya un apagón. Entonces, bueno, yo no sé si lo va a haber. Yo soy optimista por naturaleza, desgraciadamente, a pesar de cosas que me han pasado personalmente. Soy optimista, creo que el pesimista no soluciona nada. Uh-huh. El optimista a lo mejor es utópico, pero soluciona. Entonces yo creo que sí que hay que montarnos un sistema de seguridad. Uh-huh. De seguridad, no de rearme.
A mí, más que el miedo a la crisis, o a que haya una crisis, a que haya una guerra, lo que me está preocupando mucho, y tú que has vivido la época de conquistas... es que estemos dando pasos atrás.
Bueno, es que los estamos dando. O sea, mira, ahora hay la polémica. ¿Qué polémicas hay aquí en España? O que yo creo que las hay. Está claro la necesidad de vivienda, que uh-huh. no hay. Que ya, ese es un problema histórico, porque fíjate que el censo de 1950, después de la guerra, decían que necesitábamos 1 millón de viviendas. Es verdad, porque se había destruido todo. Pero después también necesitábamos erradicar todo el chabolismo. Pero es verdad que el problema fundamental de la vivienda, en toda España, no únicamente en Madrid. Sí. Yo estaba en Lanzarote el otro día y el problema fundamental era el de las viviendas. Había hecho una ciudad preciosa, Lanzarote, el César Manrique, con esas casitas preciosas de dos plantitas. Pero claro, no tienen sitio para seguir.
Eso era para Manrique y sus amigos, esa es la verdad.
Bueno, es muy bonito, pero no tienen territorio. Ya. Entonces, el tema de la vivienda es fundamental. Pero segundo, otro de los problemas que yo creo que se están planteando... Bueno, luego el segundo problema de lo que se está creando aquí de polarización y de racismo contra los extranjeros y los militantes, que estoy de acuerdo con lo que han dicho los obispos antes de ayer, ¿eh? Me parece que tienen razón. Yo ya lo insinué, que faltan voces de líderes que digan que se...
Tú es que eres muy clerical, pero yo te voy a decir una cosa.
Bueno, ya sabes que salía de movimientos por católicos.
Lo sé, por eso te digo. Y eres muy clerical, pero te voy a decir una cosa. Esto han hecho muy bien los obispos en
quiero felicitar al cardenal y a todos los demás. Que digan que efectivamente España tiene capacidad para acoger a todos los que están.
Pero ha hecho muy bien también.
Si es una España católica, que no vengan aquí los que se llaman católicos y resulta que digan que no, quién sabe nada. Porque Jesús fue el primer extranjero. O sea, la Virgen María, el de San José y el niño fueron de Egipto, ¿eh? Y eran refugiados. O sea, por lo tanto, yo les felicito.
Oye,
y me alegro.
Otra pregunta. ¿Tiene razón el Papa Francisco cuando dice que hay que desarmarse y no rearmarse? Es de las últimas cosas que nos ha dicho Francisco.
Totalmente tiene razón.
Pero caso lo han hecho y casi no salen ni los periódicos lo que ha dicho.
Bueno, fíjate. Porque el pobre la bola tiene un poco jorobada, pero estoy de acuerdo que tiene razón, ¿eh? O sea, a mí me parece que esa es la política que hay. Pero te vuelvo a decir, si tú tienes dos matones fuertes que te dicen que te van a ir contra ti, pues no puedes coger
hay que buscar un tercer matón.
Claro.
A ti te lo voy a decir, que eres pro-China de toda la vida.
Bueno, ya sabes que era pro-China, sí.
Bueno, voy a saber.
Fíjate que en su día...
Ahora volvemos a ser pro-chinos. Yo por lo menos vuelvo a ser pro-chino, bueno, tú, que están ahí.
Los chinos decían una cosa que era muy interesante en los años 75, finales 75, ya muerto Mao, pero en aquel momento, que eran los tres mundos. Y ellos daban mucha importancia a Europa en aquel momento, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que esa idea era buena. Otra cosa es que sí, China, pues efectivamente, muy democrática, a veces no es.
No. Pero pues anda que Trump y Putin.
Pero bueno, no, comparado, pero claro, este es que momento. Por eso te iba a decir.
Yo creo que hay un mundo nuevo. O sea, se lo comentaba yo antes.
Conmigo.
Hay un mundo contigo, efectivamente. Uh-huh. Un mundo nuevo. O sea, el mundo de ahora, primero, el cambio climático, el cambio climático no existía en nuestra época, eso no nos pasaba por la cabeza que pudiera haber.
No sabíamos lo que era.
Y ahora sí, ahora resulta que volvemos a ver que el cambio climático es real, y los que lo niegan, pues es que niegan porque quieren negarlo.
Una evidencia científica.
Entonces, el cambio climático. Segundo, el problema de que en este momento había unos instrumentos internacionales que nos parecía que había que modificar, pero que eran positivos, como eran Naciones Unidas, y ahora resulta que están en contra de los instrumentos que nos habíamos dotado para entendernos multipolarmente. Sí. No, ahora se quieren entender entre los países. Hay países nuevos que han surgido, que son todos los BRIC, en donde está Rusia también, por cierto, pero bueno, pero Brasil, la India, China, que no contaban.
Bueno, según Trump estamos ahí también nosotros, como Trump es un analfabeto, no entiende nada, pues...
Claro. Sí, no sabe dónde está España. Antes tampoco lo sabían muchos americanos, ¿eh? Tampoco creas tú que... Sí. O sea, él ha seguido la ronda de algunos americanos que tampoco
pero ya,
sabían.
Pero ya, claro, pero ya habían empezado a aprender. Llegar a la presidencia de Estados Unidos y saber dónde está España ya te le vale a él.
Sí, eso ya es más gordo, ¿eh? Sí. Mira, yo creo que efectivamente Europa tiene que ser consciente de que es el único continente que defiende el estado de bienestar con todo lo que eso significa y que no lo puede perder, y en ese sentido pues las palabras del Papa tienen razón. Segundo, tiene que montar cosas. Yo he estado en el Parlamento Europeo 10 años y la Unión Europea, y se lo decía el otro día a la vicepresidenta, le encanta regular. Y hemos hecho disposiciones, directivas, venga a regular todo. La rueda del coche tiene que tener el tal, o sea, todo se regula. Pero en cambio hemos abandonado, nos hemos encontrado con el COVID que no teníamos vacunas en Europa y teníamos que acudir. O sea, que hay que innovar, emprender cosas nuevas para que efectivamente ante este nuevo. Yo creo que Europa ese reto lo tiene. Y luego tiene que ver cómo monta un sistema de seguridad con los 27 países de tal forma que los dos matones, bueno, pues que sepan que existimos y que sepan a dónde estamos, ¿no? Y luego yo creo que hay que, por otro lado, intentar algo que Europa no ha tenido. Fíjate, Europa, yo creo que hemos hecho bien con todos los fallos que puede tener la Europa económica, o sea, el euro, bueno, fue un avance, ¿no? Uh-huh. Porque está bien, la Europa política tiene que avanzar, pero desde el punto de vista militar y de seguridad, cada uno tenemos nuestro chiringuito de ejército, ¿no? Bueno, eso tenemos que avanzarlo en una unión, de una defensa comunitaria. Y luego tenemos otro problema en el tema finanzas, o sea, yo creo que en el tema financiero, pues cada uno tenemos nuestro sistema económico de impuestos, o sea, que eso es otro rollo. Difícil ambas cosas, ¿eh? Porque cuando hay crisis como la que tenemos en este momento y miedos, el solucionar los problemas es complicado. O sea, hubiera sido más fácil hacerlo antes, ¿eh? Pero bueno, no lo hemos hecho, pero yo creo que ahora lo tenemos que hacer. Y bueno, pues a mí me parece que dentro de lo complicado que está el mundo, pues no está mal. Y luego, por otro lado, yo te digo, yo ya reconozco que soy socialista y que creo que lo tienen muy
ser
difícil.
Ser socialista no es lo mismo que ser sanchista.
Bueno,
Pedro Sánchez es un hombre que traspasa líneas rojas y que hace cosas buenas. A mí me parece su posición internacional en estos momentos
estupenda. Es el único líder europeo.
Pero hay cosas en la estructura nacional que no me gustan un pelo. ¿Qué quieres que te diga? Hay que ser más democráticos.
Yo creo que sí. Yo creo que no, que comete el gobierno actual. O como tú dices, el sanchismo comete un error.
Digo sanchismo porque no, sin peyorativo, ¿eh? Para mí no es peyorativo sanchismo. Yo hablaba de felipismo, te acuerdas que se hablaba de felipato.
No, tú felipato, siempre has sido crítico con nosotros, o sea, siempre. Pero yo ahí
pues
creo...
Fíjate que me dicen que soy de vosotros, fíjate qué horror.
Pues no, pues eras crítico. A mí me parece que está bien ser crítico de los fallos que
hay
se
que
cometen.
Ser crítico con
pero
todos.
Fíjate, yo en este momento me enfado a veces con la gente de mi generación. Bueno, yo era de la ORT, como sabes, luego ya estuve independiente, pero desde el año 83 que empecé a colaborar con el Partido Socialista en la primera asamblea de la Comunidad de Madrid, en el Senado, y luego ya... Bueno, a mí me parece que en este momento el gobierno español, como otros gobiernos europeos, lo tiene muy difícil. O sea, yo, sinceramente, lo que le está pasando al presidente de gobierno, no le ha pasado ningún presidente de gobierno de la democracia. Es verdad que se criticó mucho a Suárez, es verdad que lo tuvo muy difícil, porque también tenía divisiones internas, tan internas que
Hubo un 23F,
No, digo que lo tuvo muy difícil, sí. No, pero ya fue Leopoldo, fue el día de Leopoldo cuando vino el 23F. Ya a Suárez ya no estaba. Pero bueno, pero Suárez lo tuvo difícil, es verdad. Pero luego los demás... pero la crítica que la sociedad española le está haciendo al presidente de gobierno no la ha tenido ningún presidente. Crítica personal y familiar, lo cual a los otros no la han tenido. Y tampoco hay razones para que este la tenga así. Podrá haber fallos, pero no para esa crítica tan dura. Él ha tenido tres, bueno, la crisis de le tocó a otros, pero bueno, le tocó a él el refilón, diríamos, como fue toda la crisis de las Torres Gemelas y aquí del 11M, le tocó de refilón, porque eso todavía no se ha solucionado, digo, en algunos, la crisis financiera del 2008 y la crisis de la salud el COVID, o sea, la pandemia. Uh-huh. Eso es que yo no sé ya qué le puede tocar. Y ahora le ha tocado un problema internacional muy fuerte. Con una oposición que no tiene nada que ver. Yo hablo con muchos compañeros del, vamos, adversarios, pero no enemigos del PP y tal, pero no le ha tocado. Y es la primera vez que hay un gobierno, quitando lo primero que le pasó a Suárez, de coalición, que es muy difícil, porque tienes que entenderte con tal. Entonces, yo creo que lo tiene muy complicado. Yo se lo digo a muchos compañeros de mi generación. Oye, ni lo hicimos tan bien entonces, porque tuvimos también fallos, fallos de seguridad, fallos, de muchos fallos, Hicimos cosas bien, Felipe hizo muchísimas cosas bien, pero también tuvo problemas, o sea que no. Entonces, yo sinceramente me parece injusto a veces las críticas exageradas que se hacen.
No, no hay críticas,
sí. Bueno, pero éramos mejores, éramos muy buenos nosotros. Bueno, mira, hicimos lo que pudimos.
Vivimos un tiempo de polarización donde no es crítica, es prácticamente el recurso.
Odio.
Sí.
No, y crispación innecesaria, quizá porque a veces no se sabe explicar las cosas. Por ejemplo, vamos a ver, lo que hay ahora, el tema, tú lo has dicho, que se están rebajando muchas cosas que no tenían que rebajarse. El tema público, por ejemplo, el pilar de la educación, o sea, el segundo pilar, o el primero la salud y el segundo educación, en fin, del bienestar, el tema de la educación. Vamos a lo que hay en este momento en las universidades públicas, en nuestra comunidad. Pues es verdad que en Madrid, yo estudié en una pública porque era la que había, la Complutense de Derecho, pero hay 6 públicas y 14 privadas. A mí me parece bien las privadas, por ejemplo, el CEU, pues es una universidad privada que estaba en la época de mía y me parece que salen compañeros muy interesantes y muchas más públicas privadas que hay, pero también se están creando muchas que la enseñanza...
Mucho chiringuito.
Sí, no sé si chiringuito, pero que la enseñanza que están sacando no es que está habiendo muchas empresas, muchos intereses económicos en crear, unos por iglesias, otros por intereses... Bueno, pues eso yo creo que no es meterte con las privadas, sino es decir, queremos que se mantenga el
que haya un estándar.
La pública, es verdad, los profesores de la pública en este momento no son fijos, son interinos, a diferencia de otras comunidades, o sea, en Andalucía los profesores tienen más contrato fijo que los de Madrid. Bueno, pues a lo mejor al explicar eso, pues lo explica sin una especie de empatía. Eso puede ser. Yo ahí creo que a veces no se explica bien las cosas.
Efectivamente.
Oye, ¿la solución es la gran coalición?
Bueno, pero primero yo creo que para que haya coalición...
¿Y no es un pareado?
Para que haya coalición tiene que haber el que quieran coaligarse.
Tiene que haber dos, claro, que, haber dos, o sea, que se quieran entender.
Exactamente,
¿no?
Si hay uno que quiere y otros dos... Y también
yo tengo la sensación de que ahora mismo ninguno de los dos quiere.
Yo creo que nadie quiere. Eso pero es. Dicho eso...
Excepto 46 si esto, millones de personas.
Insultar, eso es venga claro. A insultar, venga a insultar. Es muy difícil. Tú tienes un amigo y el amigo, no, bueno, uno que era amigo, que le conocía, no hace nada más que insultar.
Si el amigo también me insulta, no sé qué decirte, porque aquí se insultan ambas partes para acá.
Generalmente empieza uno, y el otro a veces tenía que estar más no sé callado, porque a veces yo creo
está
que...
Está llamando Pedro Sánchez porque dice
que no le gusta.
No le gusta esto, lo que estoy diciendo.
No, pero yo sinceramente creo que a veces es injusto. Yo creo que España en este momento, el gobierno, está haciendo muchas cosas muy positivas. Entonces, entiendo que la oposición tiene que hacer oposición, está claro, pero a lo mejor tiene que hacer oposición sobre lo que quiere hacer, no salir... Mira, nuestra comunidad de Madrid, que es la que yo conozco más, porque yo creo que en otras comunidades es diferente. Yo acabo de estar en el Congreso del País Vasco de Álava del Partido Socialista y yo vi allí, pero nuestra comunidad, pues a veces la presidenta se queda en el ruido. Que yo creo que le gusta el ruido.
No vamos a desmentirte eso,
Entonces no entra al fondo. Yo decía el otro día, me oíste, que es como cuando el niño llora, pues está llorando y no entras a ver cuál es, por qué está llorando. A lo mejor está llorando porque tiene una rabieta, está llorando porque le duele la tripita. Bueno, pues aquí nuestra presidenta se queda Porque le gusta eso, le gusta. Y luego yo creo que tiene una obsesión
jefe,
con el presidente.
Tampoco a tu jefe le disgusta la leña, ¿eh? Te voy a decir la verdad.
¿A quién, a mí, a Pedro?
No, no, a tu jefe directo.
¿A no sé Óscar
si,
López?
No sé si es tu jefe o no es tu jefe, pero Óscar no, López le gusta la leña,
Óscar,
pero vamos.
López, del secretario general. Sí, pero
mira,
yo
mañana vamos a desayunar tú y yo con él.
Ya, sí, sí, va como ministro de tecnológico.
A ver qué nos dice.
Mira, a mí me parece que está haciéndolo bastante bien. Y yo creo que además está tan ilusionado por intentar que Madrid, los problemas que tiene, se pongan en el tapete, que yo... Mira, le conocía cuando estaba en el Parlamento Europeo porque él era de asistente de una compañera mía. Y yo le, bueno, es que yo conocía al actual gobierno, diríamos, por lo menos algunos ministros, en el cuando eran, claro, son casi mis hijos. No. Hombre, sí, claro, ¿cómo? No, te diré, ¿eh? Todos tienen, no llegan a 50.
Eso es un titular, ¿eh? Eso es un titular.
Nos quedamos con ese titular.
Son casi,
sí,
mis hijos.
Son casi mis hijos. Sí,
ay,
sí, sí,
yo quisiera titular, también que fueses mi madre. ¿Qué quieres que te diga, Paca?
Pero Fernando, lo siento, yo creo que no. Que contigo ya podemos ser un poquitín más, pero no, no.
Me pilla un poco mayor, me pilla un poco mayor.
Yo me quedo con eso y con el optimismo de Paca, porque yo estoy súper pesimista viendo todo lo que hay.
No.
Me quedo con esto.
Solo una última cosa, si todo el mundo fuese como Paca Sauquillo en este país, en un sitio y en el otro, este país sería distinto, simplemente. Solo digo
hay
eso.
Mucha gente, ¿eh?
Pero
hay mucha gente.
Mucha más de la que creemos, ¿verdad?
Mejor, sí, sí, pero...
Hay mucha gente. Yo creo que hay que rebajar la... Porque es que no vale a nada, la gente está harta, la gente dice, pero porque al final no se tratan los temas, no se tratan los problemas. Mira, la política está para solucionar los conflictos,
los problemas
y no para
personas.
Crearlos. Y hay gente que le gusta crear los conflictos, y ya bastantes hay, sí. Externos, internos, sí. Y personalmente, porque también hay una situación también difícil a veces en las familias, los hijos nuestros, no tienen nada que ver con nosotros, que éramos críticos con nuestros padres, pero yo creo que era otra cosa.
Yo te felicito, Paca, por haber dado el paso,
claro que sí.
Y haberte metido en el berenjenal que te has metido. Que Dios te ayude.
Bueno,
no, Dios
todo, no sé si me
echamos
ayudará,
una mano nosotros,
pero yo creo que
me
tenéis
echando.
Que echar una mano. Eso es clave, los periodistas, sí, ¿eh? Sí, o sea, que echadme una mano vosotros.
Y gente como tú, porque, yo aquí estoy.
Porque, bueno, por eso yo también me apunto al plan. Paca Sauquillo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, me lo pasa muy bien y además me encanta ver a compañeros que no pueden ser mis hijos.
Un abrazo. Federico, no sé, temprano.